Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar en el libro de Éxodo, capítulo 7. Y en un momento vamos a empezar en el versículo 14. Vamos a hacer algo que normalmente no hacemos. Vamos a empezar en un capítulo, ir a otro capítulo y regresar a capítulo 7. Pues mantenga tu Biblia abierta. Si no tiene una Biblia, los versículos estarán en las pantallas. Pero el libro de Éxodo, capítulo 7, empezando en versículo 14. Hace 6 años, una compañía se llama Microsoft, hicieron una investigación, investigando la capacidad de atención, el tiempo de atención promedio de miles de personas. Y ellos concluyeron que la persona promedia tiene una capacidad de atención de 8 segundos. En otras palabras, tu mente va a empezar a divagar después de 8 segundos si no estás haciendo un esfuerzo real para prestar atención en algo. En el mismo año que ellos hicieron esta investigación, hubo un otro grupo que hizo una otra investigación. Un grupo de científicos investigaron la capacidad de atención de peces de colores. Y ellos concluyeron, y por favor, no me pregunta cómo lo hicieron. Yo no sé, pero ellos concluyeron que la capacidad de atención, el tiempo de atención de un pez de colores es 9 segundos. Y por lo tanto, la revista popular se llama Time, Tiempo, publicó un artículo que dijo: ahora tienes la capacidad de atención más corta de un pez de colores. Hermanos y hermanas, es un problema si no estás prestando atención en tu trabajo. Es un problema si no estás prestando la atención cuando estás conduciendo. Es un problema si no estás prestando atención a tu familia, a tu esposo o esposa o a tus niños. Pero es un problema aún mayor si no estás prestando atención a Dios. Y a veces, por esta razón, Dios tiene que captar nuestra atención. Él lo hace porque Dios nos ama, porque Él sabe mejor que los otros lo que nosotros necesitamos. Él lo hace porque nosotros no estamos prestando atención a Dios. Y Dios está capaz y Dios está dispuesto a usar numerosas cosas para captar nuestra atención. A veces Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para captar nuestra atención. A veces Dios usa una necesidad que tenemos para captar nuestra atención. A veces Dios usa un fracaso en nuestras vidas para captar nuestra atención. Y probablemente en este grupo hoy hay algunos de ustedes en este momento, honestamente, Dios está hoy obrando para captar tu atención. Tal vez tú estás aquí en este lugar hoy por este propósito. Yo creo personalmente que con todo lo que Dios ha hecho en el año pasado, Dios está obrando para captar nuestra atención, aunque nosotros regresaríamos al Señor. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, vemos a Dios captando la atención del faraón, captando la atención de los egipcios, y Dios incluso está trabajando y obrando para captar la atención de su pueblo, las israelitas. Y si estás familiarizado con la historia, Israel estaba en esclavitud en Egipto, y Dios va a liberarlos. Así que Dios envía a Moisés y Aarón para confrontar a Faraón, para decir a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Faraón, él no estaba dispuesto a entregar literalmente millones de esclavos. Entonces, comenzando en este pasaje, comenzando en capítulo 7, versículo 14, vemos 10 plagas. Dios va a enviar 10 plagas sobre Egipto. Es interesante, la palabra plaga en el hebreo literalmente viene desde el verbo que significa golpear. Dios con cada plago está golpeando a la tierra, golpeando a la gente. Dios está llamando su atención. Y a veces, cuando Dios está obrando para captar nuestra atención, hay algunas cosas que sucederán. Y vamos a enfocar en 3 cosas en capítulo 7 y capítulo 8 hoy. Vamos a ver que a veces Dios usa a las personas que nos rodean. Cuando Dios quiere captar nuestra atención, ¿qué hace Dios? Él envía y Dios usa las personas que nos rodean. Las dos primeras plagas tienen que ver con el río Nilo. Y estos son lo que vamos a estudiar esta mañana. Mira, capítulo 7, versículo 14. Entonces, Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Dios va a enviar la primera plaga y el río va a convertirse, la Biblia dice, en sangre. Pero hay un patrón que vemos en todas las plagas que podemos ver aquí en la primera plaga. Antes de casi cada plaga, Moisés realmente predica a Faraón. Él dice, eso es lo que dice Dios, deja ir a mi pueblo para servirme. Si no lo haces, eso es lo que va a suceder. Y Moisés dijo, Dios lo está haciendo, aunque todos me conocerán y todos sabrán que yo soy y solamente yo soy el Señor. Y Moisés una y otra vez está predicando este sermón. Realmente es un sermón. Él predica continuamente este sermón a Faraón y su sermón no cambia. Y Dios siga haciendo estas cosas sobrenaturales y sin embargo, una y otra vez, Dios espera que Moisés predique y entonces él comienza la plaga. Y Dios ciertamente no tiene que hacerlo de esta manera, porque Dios no necesita a Moisés. Y también sabemos que Dios no necesita a nosotros. Pero Dios hizo que Moisés le predicara a Faraón para que el Faraón supiera que estas plagas no solo eran cosas malas que estaban sucediendo. Dios quiere que Faraón entienda que esas plagas no son mala suerte. Faraón necesita entender y los egipcios necesitan entender que todo eso es la mano de Dios. Y por eso alguien, Moisés, tuvo que proclamar este mensaje. Al comienzo de casi todas las plagas hay una proclamación, pero hay algo más que vemos. En varias ocasiones se nos dice que la plaga terminó cuando Moisés oró. Cuando él oró. La segunda plaga fue la plaga de ranas. Y yo voy a hablar más de eso en un momento. Pero la Biblia dice que por un tiempo las ranas cubrieron a toda la tierra de Egipto. Pero mira en capítulo 8, versículo 12, ¿cómo terminó esta plaga? Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos. Mira, Moisés, la Biblia dice, clamó a Jehová. Él clamó a Jehová. Esta es oración ferviente. Él está clamando al Señor. Y la Biblia dice que él no lo hizo privadamente. En este caso, él lo hizo públicamente. Moisés oró por ellos públicamente para que todos supieran que fueron sus oraciones, las oraciones de Moisés, las que llevaron al fin de la plaga. Entonces, vemos estas dos cosas durante las plagas de Egipto: proclamación y oración. Proclamación y oración, proclamación y oración. Sí, Dios va a realizar milagros, pero antes de hacerlo, Dios va a enviar una persona. Dios va a usar una persona, Moisés, para proclamar un mensaje y para orar para la gente. Y yo entiendo que las plagas en Éxodo son únicas y no debemos comparar demasiado las plagas de Egipto de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Pero yo creo que Moisés tenía dos armas en su conflicto con Faraón. Y podemos ver que las armas que tuvo Moisés son las armas que nosotros tenemos hoy. También nosotros tenemos proclamación y oración. Como Moisés, tenemos un mensaje de proclamar y nuestro mensaje es el Evangelio, la noticia que sí, somos separados de Dios por nuestro pecado, pero por esta razón Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros, para recibir el castigo que nosotros merecemos. Y él murió, él resucitó, y por fe en él, por gracia mediante la fe, cada persona que invoca al Señor es salvo. Ese es nuestro mensaje, y igual que el mensaje que Moisés predicó, nuestro mensaje nunca, nunca cambia. Nosotros tenemos proclamación, nosotros tenemos la arma de oración. Dios terminó muchas veces las plagas cuando su mensajero oró, y Dios lo hizo de esta manera, aunque todo el mundo puede entender que Dios lo estaba haciendo, no el hombre. Dios usó las oraciones de Moisés para terminar la plaga, y me pregunto si tal vez Dios está esperando en nosotros, si Dios está esperando en su pueblo, en todo eso, en todo lo que está sucediendo, está esperando en nosotros a orar desde una profundidad del corazón como nunca antes y empezar a orar fervientemente por este mundo y por esta nación. Muchas veces cuando Dios está llamando nuestra atención, lo hará enviando a alguien a nuestras vidas que nos hablará lo que necesitamos oír, alguien que orará por nosotros. Tal vez Dios en este momento está tratando de captar tu atención. Y tal vez Dios lo ha hecho al poner alguien en tu vida que está hablando la verdad de la palabra de Dios para ti, alguien que está orando fervientemente para ti, o tal vez Dios quiere usar a ti para captar la atención de alguien más. Pero muchas veces podemos ver que cuando Dios quiere captar nuestra atención, Dios usa las personas que nos rodean. Igual que como Moisés, o Dios envió a Moisés para captar la atención de Faraón, pero algo más que podemos ver, Dios cuando quiere captar nuestra atención, Dios expone los ídolos entre nosotros. Él expone los ídolos entre nosotros. Hace algunas semanas yo dije que en las plagas de Egipto, Dios no solamente estaba juzgando a Egipto. Dios no solamente estaba juzgando a los egipcios y no solamente estaba juzgando a los israelitas, porque la Biblia dice que algunos de ellos estaban adorando dioses falsos también. Pero Dios estaba juzgando a los ídolos de Egipto. Y cuando estudiamos más y más las plagas, más obvio es. Mira, en capítulo 7, regresamos a capítulo 7, en versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. El río Nilo fue muchas cosas para Egipto. Por ejemplo, era una fuente de agua potable y les proporcionó el pescado que ellos comieron y sus aguas se inundaron todos los años y cuando lo hizo, fertilizó el suelo. Este río dio agua para su ganado, era la carretera principal para viajar arriba y abajo en Egipto. Pues si tú puedes imaginarte por un momento, si el mercado de valores colapsara y al mismo día nuestra agua potable se contaminara y al mismo día nuestras tiendas quedaran sin comida y las estaciones de servicio no tienen gasolina. Si tú puedes imaginar todo eso sucediendo al mismo tiempo, realmente eso fue el impacto de la primera plaga sobre Egipto. Y por cierto, no podemos explicar esta plaga de forma natural. Eso es algo sobrenatural. Comenzó en el momento en que la vara de Aarón se extendió sobre las aguas y sucedió de repente sobre no solamente el río, pero los arroyos y todas las aguas en Egipto, todos los arroyos, estanques, depósitos de agua. Y el versículo 19 es interesante, dice que había sangre en esos vasos de madera y los de piedra. Literalmente, el hebreo dice sangre sobre madera y piedra. Eso es lo que dice literalmente en el idioma original. ¿Qué significa? Significa que sus ídolos fueron hechos por piedra y madera. Ellos cada día tenían que lavar sus ídolos y por 7 días tuvieron que usar sangre. Sangre, la Biblia dice, sobre su madera y piedra. Mira, Dios estaba enseñándoles no confiar en sus ídolos. Los egipcios, ellos adoraron al menos 5 dioses falsos conectados con el Nilo. Por ejemplo, Osiris era la diosa del Nilo. Nu, N-U, era el dios de la vida que estaba en el río. Y Api, H-A-P-I, era el dios de la inundación. Entonces, ¿qué hace Dios en esta plaga? El río se convirtió en sangre, probando que Osiris no es real. Y entonces la Biblia dice que todos los peces murieron, probando que Nu no es real. Y la Biblia dice que todas las aguas, incluidos los arroyos y estanques, se convirtieron en sangre, probando que Happy no es real. Jehová hizo que los objetos de su oración sean repulsivos para ellos. Y la tierra se llenó de hedor a sangre por todas partes. Y Dios lo hizo esto otra vez con la segunda plaga en capítulo 8. Mira capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. En los versículos siguientes, eso es exactamente lo que sucedió. Ranas, ranas, ranas en todas las partes. Una madre egipcia abrió su horno y gritó ella, cuando vio ranas. ¿Cómo entraron las ranas en mi horno? No entiendo. Un hombre iba a hornear pan y cuando puso sus dedos en la masa, algo estaba moviéndose en la masa. Habían ranas en la masa. Faraón decidió tomar una siesta. Y cuando se acostó, había una rana debajo de la almohada. Ramas por todas partes. Nosotros entendemos que normalmente las ranas no son peligrosas. Entonces, ¿cuál fue el problema real con todas esas ranas cubriendo la tierra de Egipto? Fue un gran problema porque los egipcios adoraban a una diosa falsa, se llama Eket. Y Eket, en cada pintura que tenemos, en cada ejemplo que tenemos en los museos de esta diosa Eket, siempre es una rana o es una persona y su cabeza es una rana. Tú puedes ir literalmente hoy a un museo en Ohio, en la ciudad de Cleveland, y ellos tienen un ídolo de Eket. En su ídolo es un ídolo de piedra y es una rana. Y ellos adoraron las ranas y ellos no tenían permiso a tocar o ni dañar ni matar a las ranas, porque ellos creyeron que las ranas son santas. Y mira, ellos creyeron que las ranas fueron la fuerza que dio luz, que dio fuerza a una madre en labor cuando iba a dar a luz a su bebé. Y en esos días, cuando una madre estaba a punto de dar a luz, la madre sí quería una, dos, tres ranas en su cuarto con ella. Madres, pueden imaginar ir al hospital porque es tiempo a dar a luz. Y en el piso, en todo el cuarto hay ranas. Ustedes no van a aceptarlo, yo tampoco. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, ranas, ¿ustedes quieren orar a ranas? ¿Ustedes quieren adorar a ranas? Ok, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a darles ranas. Yo voy a darles tantas ranas que no quieren ver una otra rana por el resto de sus vidas. Y escucha el versículo 14. La Biblia dice que las juntaron en montones y apestaba la tierra. Dios hizo que la gente tomara palas y recogiera ranas muertas por todas partes. Literalmente tuvieron que llevarse a sus dioses y tirarlos en montones. Tuvieron que oler el hedor de sus dioses pudriéndose. Y Dios en todo eso está exponiendo sus ídolos y sus dioses falsos por lo que son. Y déjame recordarles que no solo los egipcios tienen ídolos. Déjame recordarles que un ídolo no es solamente una imagen o un objeto físico que una persona pueda tocar y adorar. ¿Qué es un ídolo realmente? Un ídolo es cualquier cosa que anhelamos más que a Dios. Es un ídolo. Es aquello de lo que dependemos en lugar de Dios. Es un ídolo. Es cualquier persona o cualquier cosa que nosotros tememos además de Dios. Es cualquier persona que sea el objeto de nuestra devoción suprema. Es quien recibe nuestra mayor lealtad. Es un ídolo, es un Dios falso. Y eso es lo que hará Dios. Dios tomará tu ídolo, tu Dios falso, y Dios captará tu atención esforzándote a verlo por lo que realmente es. Si el dinero es tu ídolo, Dios te permitirá aprender que nunca es suficiente. Si el poder es tu Dios, tal vez Dios te dará un poco poder y tú descubrirás que no es todo lo que parece. Si sexo es tu ídolo, Dios te permitirá descubrir cuán incapaz es satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Si otra persona es tu Dios, Dios permitirá que esa persona te decepcione, si la fama es tu Dios, Dios permitirá que te agotes persiguiéndola. Dios quiere que sepamos que estos ídolos, estos dioses falsos, no pueden salvarnos, no pueden llenarnos, no pueden ayudarnos, no pueden satisfacernos. Y a veces Dios llama nuestra atención al exponer los ídolos, los dioses falsos entre nosotros. Y yo creo que tal vez eso es lo que Dios está haciendo en el mundo hoy. A veces cuando Dios quiere captar nuestra atención, también necesitamos recordar que Dios requiere una respuesta de nosotros. Cuando Dios está captando tu atención, tiene razón, no es un accidente. Siempre está buscando un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Después de ambas plagas, la Biblia dice que Faraón respondió, y mira cómo respondió Faraón cuando el río se convirtió en sangre, capítulo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. El Faraón llamó a sus hechiceros y ellos encontraron un poco de agua fresca, y ellos también, la Biblia dice, lo convirtieron en sangre. Y lo hemos visto en el capítulo anterior, pero una vez más podemos ver que Satanás tiene poder, pero su poder es contraproducente. El poder de Satanás es contraproducente. Ellos podían convertir el agua en sangre copiando lo que Dios ya había hecho y haciendo lo que Dios realmente quería, pero ellos no podían convertir la sangre en agua nuevo deshaciendo lo que Dios había hecho. Sin embargo, el faraón esencialmente dijo, después de la primera plaga, ¿eso no es impresionante? Porque mis hechiceros, ellos pueden hacer lo mismo. ¿Por qué yo debo creer que tu Dios es superior? Y la Biblia dice que su corazón no se conmovió. Y eso sucedió otra vez después de la segunda plaga. Mira capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Una vez más, sus hechiceros copiaron el milagro. Ellos tomaron agua y de alguna manera con poder diabólico, ellos hicieron venir ranas. Y una vez más, ellos tienen algún poder, pero esta vez, después de la segunda plaga, Faraón está empezando a reconsiderar lo que está sucediendo, y quizás Faraón se dijo a sí mismo, más ranas, más ranas, no es lo que necesito. Yo necesito menos ranas en mi vida. ¿Ustedes pueden hacer algo por eso? Pero no podían hacerlo. Y esta vez el faraón hace algo asombroso. El versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Eso es el cuarto encuentro que Moisés tuvo con Faraón. La primera vez, Faraón dijo, Jehová, Jehová, no he escuchado de este Dios, no conozco a este Dios. La segunda vez, Faraón pidió una señal. La tercera vez, Faraón vio que sus hechiceros podían hacer lo mismo y él no fue impresionado. Pero esta vez, él hace algo increíble. Faraón pidió oración de Moisés y Aarón. Faraón viene, ya dije anteriormente que Moisés oró, y cuando Moisés oró, la plaga terminó. Pero lo que no mencioné es que Faraón primero, él se fue a Moisés pidiendo oración, por favor, ora a Jehová. Ahora él sabe el nombre del Señor. Ora a Jehová por mí, que se quite las ranas de la tierra. Y necesitan entender que cuando Faraón pidió oración de Moisés a Jehová, él estaba reconociendo que Jehová era más grande que todos los dioses falsos del río Nilo. Y me encanta la respuesta de Moisés en el versículo 9. Es muy interesante. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Moisés le dijo a Faraón, sí, yo oraré, yo estoy dispuesto a orar por ti, pero dime cuándo. Dime cuándo yo debo orar por ti y por la tierra. Y la Biblia dice, y no entiendo completamente este, pero la Biblia dice que en el próximo versículo, Faraón dijo, ok, mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? Si yo tuviera ranas en mi horno y ranas en mi comida y ranas en mi cama, y yo puedo decidir cuando alguien va a quitar todas las ranas, yo sé lo que yo no voy a decir. Yo no voy a decir, hazlo mañana. Yo voy a decir, hazlo ayer. Hazlo ahora. Pero Faraón dijo, ok, hazlo mañana. ¿Por qué dijo mañana? Porque en su corazón todavía cree que tal vez él puede hacer algo para solucionar este problema para sí mismo. Todavía cree que tal vez este problema simplemente va a desaparecer. Solamente está confiando en sí mismo. Mira, la razón por la que Moisés le dijo a Faraón que eligiera el tiempo, el momento, cuando él oraría, es para que no hubiera duda de que Dios lo hizo. Eso es el punto. La plaga no terminó por sí sola, se acabó cuando Dios dijo que se acabó. Ese es el punto que Moisés estaba diciendo cuando él dijo, dame el tiempo. ¿Cuándo debo orar? Y en el versículo 8 la Biblia dice que Faraón había prometido, si tu Dios quita las ranas de la tierra, yo dejaré ir a tu pueblo. Pero la Biblia dice que no cumplió esa promesa. En el versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El faraón, en este punto de la historia, me recuerda de esta historia, no es una historia real, pero la historia de una persona que fue atrapado en el océano tratando de nadar hasta la orilla, y él pensaba que realmente va a ahogarse. Y él, cuando estaba nadando, él empezó a orar a Dios. Y él dijo: Dios, si me sacas de esta situación, de esta emergencia, yo te daré todo lo que tengo, todo mi dinero, todo mi tiempo, todo es tuyo. Y él se acercó un poco más a la orilla, y él vio, y la orilla estaba más cerca, y él oró otra vez y dijo: ay, Dios, si me saques de esta situación, esta emergencia, yo te prometo, yo te daré la mitad de todo. La mitad de mi dinero, la mitad de mi tiempo es tuyo, Señor. Y finalmente, cuando él llegó a la orilla, él dijo: Dios, gracias por nada. Faraón está jugando con Dios. El faraón es como mucha gente hoy. Él pensaba que podía jugar con Dios y le pidió a Moisés que orara, porque él no estaba dispuesto a orar. Él pidió que le quitaran las ranas, pero él no quiso que le quitaran sus pecados de su corazón. Él quería estar libre de las consecuencias de su pecado, sin realmente apartarse, sin arrepentirse de su pecado. Pero hermanos y hermanas, nunca, nunca funciona de esta manera. Escúchame con atención. Mira, la salvación no es una promesa falsa de obediencia futura. La salvación no es una promesa falsa de obediencia futura. La salvación no es decir: Dios, yo juro que yo voy a ser mejor. No. La salvación es reconocer tu pecado ante Dios y con humildad y arrepentimiento de esta pecado, creyendo que Dios envió a su Hijo Jesús para morir, para recibir el castigo por ello, y habiendo derramado su propia sangre para ti, Él murió, fue sepultado y Él resucitó. Y si pongas tu fe en Él, si haces lo que Faraón no estaba dispuesto a hacer, si invocas al Señor, Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios te salvará. Dios te perdonará. Dios te transformará. Dios te dará nuevo corazón. Y Dios te hará una nueva criatura. Esta es la respuesta que Dios requiere cuando está captando nuestra atención. Oremos. Gracias, oh Señor, por todo lo que haces para captar nuestra atención una y otra vez. Y tú haces muchas cosas diferentes en nuestras vidas para hacerlo. Pero te pedimos, Señor, en este momento, que tú expones cada Dios falso entre nosotros, cada ídolo, y no solamente un ídolo literal, pero sí incluyendo ellos, pero si hay un ídolo figurativo, si hay un ídolo espiritual que hemos permitido en nuestras vidas, si hay algo que amamos más de ti, algo que confiamos en lado de ti, algo que tememos además de ti, Señor, muéstranos aunque podemos arrepentirnos en este momento, alejándonos de nuestro pecado y viniendo a ti en fe por gracia, recibiendo el perdón que tú nos ofreces, Señor. Si hay alguien aquí que en este momento todavía necesita poner su fe en Jesucristo por la primera vez como su Señor y Salvador, toca en este momento en la puerta de su corazón. Muéstrale, Señor, su necesidad de perdón, su necesidad de salvación y su necesidad de un Salvador. Y que solo Jesús murió en la cruz. Solo Jesús pudo morir en la cruz por nosotros y resucitar por nosotros. Y solamente a través de Él tendremos vida eterna y vida abundante. Te pido, Señor, que hoy haría el día de la salvación por alguien en este lugar hoy. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo en tu palabra. Te agradecemos por todo lo que tú vas a hacer en estos momentos. Ayúdanos. Ayúdanos a saber cómo debemos responder hoy nosotros a todo lo que hemos aprendido, a todo lo que hemos visto en tu palabra. Y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias otra vez por estar en la casa del Señor conmigo hoy. Y yo quiero mencionar, si estás aquí y necesitas tomar una decisión, si ya no has aceptado a Cristo, no has arrepentido y sabes en tu corazón que hoy necesitas tomar este paso de fe. No tenemos una garantía de mañana, tenemos hoy, tenemos esta oportunidad y Dios está invitándote a venir a Él y ser salvo. Pues yo quiero invitarte, yo estaré aquí con mi máscara después del culto, si yo puedo hablar contigo. Yo tengo algunos minutos entre este culto y el próximo culto, pero tenemos muchas personas y líderes aquí en la iglesia. Si tienes preguntas, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Cómo ser salvo? O si quieres más información sobre nuestra iglesia, también tú puedes enviar un texto a este número 786-600-2829 y otra vez vas a recibir un enlace, haz clic y dinos qué es tu compromiso hoy, y especialmente si Dios está llamándote hoy, llamándote ahora a entregar tu vida a Cristo. No hay un compromiso más importante, no hay una decisión más grande. Hazlo hoy y yo quiero animarte. Yo estaré aquí al frente.